Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el sucio galponcito de la calle Gorriti, sucio digo con cariño.
Sí, no, acabo, es muy cariñoso.
Acabo yo de pulverizar un alfajor.
Usted ensucia.
En mi, sí, claro, en mi regazo.
Sí, porque el alfajor, el desperdicio que tiene el alfajor es del 30%.
Sí, sí. Un interesante concurso, que ahora que hay tantos concursos en la tele, sí, sería, ¿no?, poner a tres tipos vestidos de negro y darles alfajores blancos. Y el que menor cantidad de basura,
claro,
recolecte,
el negro.
Sí, sí. Es un programa ese.
Sí. ¿Cómo se le ocurrió?
No sé. Ay, ahora estoy mareado.
Claro, sí, es un programón. Yo creo que es un programa.
Puede durar 4 horas.
Sí. Van pasando.
Sí, van pasando. Sí, son tipos.
No, y además el rebote que tiene eso en la gente.
Ah, sí.
En la gente que en la casa juega eso. Sí. Claro, y en la venta de alfajores, porque eso se me acaba de ocurrir.
Yo creo que tendríamos que poner una fábrica
de alfajores. Lo tiene que promover una fábrica de alfajores.
Nosotros mismos podríamos poner una fábrica.
Claro, total, a mí me dijeron que los alfajores los fabrican todos el mismo fabricante. Y que después le cambian el envoltorio, sí, y son, sí, igual. Mismo que lo que pasa con el shampoo y con todo eso.
Y como sí, porque pasa con los alfajores de los balnearios de la provincia de Buenos Aires. Ah, antes de fundar un balneario, hacen el alfajor.
Hacen la fábrica de alfajores, ah, sí, y después le ponen el nombre.
Después le ponen, total, sí, le pone del mar, cualquier cosa del mar.
Sí.
Y ya está. Pero primero tiene que haber alfajores.
Mar del Plata, cuando se fundó, ya existían los alfajores.
Existía la capital cubana, pero en Mar Platense, los alfajores
Mar Platense. Y el casino también. Bueno, entonces, es todo falso lo que estamos diciendo. Pero no deja de ser una idea maravillosa. Vamos a saludar a Patricio Harton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y a celebrar la visita de Coco Silly.
Muchas gracias, amigo.
Ya me parecía que era la voz de Coco Silly. Yo no lo sacaba. Yo, ¿qué,
claro,
es,
sí, sí.
Era, bueno, Coco.
Eso es lo que está diciendo el oyente.
El oyente.
Claro, dice, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
Era.
Sí, no, dice Coco Silly, no, este.
Para mí que es Adriana Varela, no, Coco
Silly. No, sí. Coco Silly.
Un saludo a la gata.
Sí, Adriana, que es una amiga, por supuesto.
Bueno,
sí,
hay...
Al menos hasta hoy.
Con todo cariño, es esto.
Sí.
Bueno, hay mucha información.
Saludo también yo a Fabián Maltus. El hijo de Mercedes, que me ha llamado para hacerme una invitación que mucho me honra, y aprovecho para saludarlo a él, a su hija, a Celi, que nos escuchaba junto con Mercedes tiempo atrás. Bueno.
Atención, mañana haremos matiné acá en el Galponcito.
Matiné para las viejas, ¿eh? 8:30, todo el mundo aquí.
Sí, señor.
No vengan después a las 12 de la noche, cuando ya nos fuimos todos, a pelearse con el pato de la puerta.
Claro.
Porque sí, a mí no me empujé, compadrito, que igual, yo vengo todas las noches a las 12. No, señor, le dice el tipo, acá no conozco ningún dolor. Sí,
igual, pero si los estoy escuchando, porque
sí, claro, estoy bien, estoy escuchando,
estoy,
estoy loco. Que
estoy escuchando.
Estoy loco, ¿qué? Y ahí ya el tipo la cogota.
Sí, señor. Igual vengan a pelearse con el de la puerta.
Sí, eso es bueno. Sí,
porque está no se... solo el tipo a la docena. Sí, sí,
sí. Por lo menos se entrena un poco.
Claro, se entretiene.
Así le ponemos al...
Nosotros cada tanto en la dirección le mandamos 3-4 mamados.
Sí. Y el tipo agradece. El tipo agradece,
la noche de frío que está ahí a las 4 de la mañana, le mandamos un mamado que se quiere meter. A ver a Fidel Pinto, qué se llama.
Déjame entrar, Perejil.
Bueno, mañana 8:30 de la noche, el programa se emite como siempre a la medianoche por Radio Plata.
Si lo va a decir, dígalo con toda la voz, no chamulle de cruza.
De pronto lo dudé, digo, sí, por Radio Plata. Y pronto, el 22, vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá.
Coliseo Podestá de La Plata,
de la atención
la misma.
Sí, va a ser el 22, 9:30 de la noche, las entradas ya están disponibles, ¿en dónde? En la boletería.
En la boletería, ahí... Todavía no llegó el Ticketek.
Ahí es.
A la que te criaba.
Ahí hay un tipo.
Están los hermanos Podestá parados en la
sí,
puerta.
Sí, señor. Totón Podestá.
Exactamente.
Y Pablo Podestá.
Dice, ¿quiere para el circo o quiere para Dolín?
Sí.
¿Y tiene el rollito?
Tiene el 88. ¿Qué?
¿Tiene la entrada en rollito? Que lo
sí,
los
hay un agujero en la madera y enrollado. ¿El trabajo que da eso?
Sí.
Por suerte lo tenemos... Lo tenemos a Vincent, a nuestro operador.
Sí. Haciendo los rollitos.
Haciendo los agujeros, ¿no?
El boletero dice, por favor que no venga nadie.
Claro.
Porque el tipo lo que quiere es sacar tren, nada más, y que le quede lleno el aparato.
Sí, que ya le costó tanto
hacerlo. Meterlo parado, todo dice, adentro. Dice,
no,
si vienen
deme 10 entradas. No,
10, no.
Pero bueno, qué lindo, yo quiero uno de esos tableros, me gustaría tener.
¿Sí?
Sí.
¿Yo sabe lo que tengo? Me parece que tengo. Ahora que me acuerdo, me parece que me lo robaron. Una máquina de boleto del colectivo.
Sí.
Con los boletos.
De los viejos.
De los viejos. Y un monedero.
Yo tengo el monedero.
Sí. Me lo regalaba cada uno hace mucho. Así, ¿cuánto hará? Porque había todavía los boletos.
Claro.
Y yo dije una vez que cuando era chico soñaba con tener eso. Un día vino un tipo y me lo regaló.
Eso sí que es lindo.
No quiere decir.
Y ahora me parece que me lo afanaron. No voy a poder dormir, no sé dónde está eso.
Sí. Yo sueño con tener un BMW, digo, por si alguien está
pensando.
Qué lindo.
La radio viene,
no,
venir
no,
mañana.
Te compras y te pones en la boletera y el...
Ahí, en el BM.
En el BM. Y por ahí salís con una mina o algo, le decís, ¿qué tal, fulanita? ¿Cómo le va? Sí, suba, ¿dónde va? Le voy a acercar hasta su casa, ¿dónde? Tal lugar, bueno.
Sírvate.
Boleto.
Se vuelve.
Le voy a dar el vuelto.
Qué lindo.
No, pero es lindo, un detalle.
Sí. Las monedas para el peaje.
Sí, para pagar el peaje. ¿Cuánto es? 50.000 pesos.
Y está un buen rato ahí.
Bueno.
¿Por qué tocan bocina en los peajes la gente?
Porque quieren... inducir a los empleados
no hay manera.
A dejar de cobrar.
No, el empleado no es, no
porque
decide.
Si parece, cuando hay mucha cola, dejan de cobrar. Entonces, al quinto coche, el sexto, que es siempre el mismo miserable.
¡No, señor! Te lo van a cobrar igual. ¿Para qué estás tocando
ahí? Hay un tiempo reglamentario
en
las reglas.
Cuando hay una demora mayor a...
Exactamente. A mí me ha pasado que yo me he plantado y le dije, escúchame, querido, ya pasaron los 5 minutos, no te pago. Y le dice así, mire, no te pago.
Ah, mira.
Y todos atrás.
Sí.
A joderse, decía, yo no pago. Y me quedé ahí parado.
Muy bien, a mí me gusta
el lugar.
Seis días me quedé.
Sí, bueno, señor.
Si todos fuéramos así, etcétera.
Sí, claro, el país sería otro. Sí, por ejemplo, mucho Bulgaria, Bulgaria.
Por ejemplo, este. Por suerte ahora los tipos como usted
sí.
Son los que...
Empujamos este país. Sí, sí, así lo va a ir.
Bueno, eso, no tengo más denuncias por hoy. Ah, información, atención, me parece que Coco tiene presentaciones ahora nomás. ¿Dónde va a estar?
Sí,
¿dónde podemos ir a verlo,
Coco? Sí, voy a estar el viernes que viene.
Un
sí.
momento que empiezo a notar.
O sea, ¿viernes cuánto
el
viene?
El viernes...
8, me parece, ¿no?
Que viernes 8. ¿Que viene en qué sentido?
Que viene... En futuro, en calidad claro. de futuro.
No, ¿sí? Mañana, ¿de
qué número?
El 7.
El 8. Dijo el 8.
Viernes 8.
Prepárese el día anterior.
Sí. Helios del, en el Palomar.
¿Palomar?
En el Palomar, en el cine
sí,
Helios.
Señor, en el cine Helios voy a estar.
Mi hijo vivía enfrente.
Conoce en demasía.
Mi madre vivía enfrente del cine Helios, no puedo menos que
sí.
Ahí derramar va. Una lágrima.
Ahí, bueno, perfecto. Ahí voy a estar el viernes. El sábado voy a estar en el Teatro Carlos Gardel.
¡Ah! Oh, un mire. Momento.
Sí.
Voy a derramar otra lágrima.
Sí. Y le voy a hacer derramar otra lágrima porque...
El... Por ahora viene mi vieje Gardel. No sé qué tiene abajo el fondo.
Bueno. ¿En qué calle está el Teatro Carlos Gardel?
Perón.
Juan Domingo.
¡No me digas! Bueno,
exactamente. Así que...
¡Ahora entra Maradona!
¡Bingo! Sí, está en Valentín Alsina, en la avenida Perón. Está el Teatro Carlos Gardel en Valentín Alsina. Y el domingo estoy en el Maipú de Banfield, que no tiene nada.
No, al lado de la como venimos, no.
En la Avenida Mariota.
No, nada. Y el 30 de abril en el ND Ateneo.
Ese es grande, ¿eh?
Ese es grande.
Ahí vamos a ir.
Ahí vamos a ir nosotros. Con los bombos, con todo.
Bueno, no.
O sea, tiene fin de semana Palomar.
Palomar, Valentín Alsina
y Banfield. Muy bien.
Muy bien, Coco. Muy
bueno, muchas gracias.
Bueno. Vamos a la parte conceptual del programa, porque nos hemos distraído un poco con alfajores y demás.
Sí.
Me dan miedo los alerta meteorológicos.
Hay una alerta. Sí. Dice que llueve el fin de semana.
Sí. Pero después no se cumplen, ¿no? Que se cumplen cada vez menos.
Sí.
No, pero no es un horóscopo, no es un horóscopo que se cumple, que no se cumple.
Es una información anterior, de manera que tiene algo de vaticinio.
Pero se cumple, pero se cumple por lo general.
No,
sí.
No, antes se cumplía mucho, pero últimamente no lo aciertan uno.
Yo creo que al revés.
No. Estoy hablando de las últimas semanas.
Ah, últimas semanas, bueno, no lo sé. Pero en los últimos tiempos sí, porque...
Este domingo había dicho, yo lo escuché por esta misma emisora. Va a llover de la mañana a la noche.
Y bueno,
punto.
¿Quién lo dijo? ¿Toñetti?
No sé.
¿Qué quiere?
Bueno, no importa. ¿A qué le tiene miedo usted?
A los tornados, sobre todo. Porque bueno. Ahora le ponen fotos de los tornados.
Sí.
Y dice, este tornado está, por ejemplo, y le dan una ubicación. Ya le dicen por dónde está, porque saben en qué lugar.
Sí, sí. Y viene... Eso le da más miedo a usted.
Sí, porque dice, viene para acá. Están todas las flechas marcadas.
Sí, sí.
Y tiene como...
Pero mejor porque le da tiempo a rajar a usted.
Sí, pero ¿para qué lado raja usted?
Para el otro lado.
Al otro lado.
Si viene de allá, usted
¿para dónde va el tornado? Para Tigre, bueno, raja para Constitución.
Claro. Si usted raja para el mismo lado, va a tener un problema. Claro.
Bueno, pero usted, uno más o menos deja un margen de...
¿De qué?
De sospecha o de incredulidad, es decir, quizás no viene para acá, porque por ahí se desvía el tornado.
La persona irresponsable... es eso nada más.
Bueno.
Puro margen de sospecha. Bueno, seguro que no va a ocurrir.
Sí.
¿Para qué vamos a poner una barrera aquí?
Seguro que no va a ocurrir.
Mirá si va a pasar un camión justo que viene el tren.
Seguro no viene el tornado, disjuntivo mío, que viene la espeleta en Munro.
Yo conocí a un príncipe que decía, nadie muere en las vísperas.
Sí.
Era determinista, ¿no?
Sí.
Mejor dicho, no es exactamente el determinismo. Fatalista. Decían que todo estaba escrito, nuestro destino estaba escrito. Ahora, que un príncipe sea, cuando digo un príncipe digo un gobernador, o lo que sea, tenga esa idea del universo, que todo ya está escrito,
sí.
Es tremendo.
¿Qué idea de la política?
Yo, claro, ¿qué idea de la política? ¿Para qué vamos a establecer unas políticas, por ejemplo, de seguridad vial, por decir poco?
Sí.
¿Para qué vamos a poner semáforo?
Sí,
yo me. Para que si igual te tiene que tener que morir, te morís, blanco.
Claro.
Cruzá cuando quiera.
Claro.
¿Para qué la ley?
¿Para qué?
Claro, sí, total.
¿Para qué el ahorro?
¿Para qué la baranda en los precipicios?
Claro.
Sí. ¿Para qué?
Catarata del Iguazú. Todos, sí, sacamos toda la baranda. Porque nadie muere en la víspera, dice el tío.
Papá.
Y entonces, sí, cuando uno se cae, dice, igual ya estaba escrito.
Sí.
Ese, si tenía que morir,
claro,
se moría igual, sí, con baranda, sin baranda, y pero así media hora de pésima, claro, literatura. Sí.
Está escrito que tiene que estar preso, pero no.
Exacto.
Está con prisión.
Bueno, pero hablemos de los tornados, porque a mí me preocupa mucho. ¿Alguno, sí, de ustedes estuvo alguna vez en un tornado?
Yo lo he visto.
Oh.
Lo he visto de lejos, o sea, vio que es como un cucurucho.
Pero de lejos, ¿cómo sabe que es un tornado?
Ah,
es cosa, sí.
¿Eso es tornado o es huracán? Es lo que no sé.
No, no, para mí es una tromba marina.
Bueno, no, 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 en medio de la pampa.
Ah, tiene razón.
Difícil.
No, es tornado. Tornado es que viene de abajo finito, arriba grueso.
¿Y el huracán qué es?
El huracán no se ve. El huracán que llueve, hay viento, no se
ve. Sí,
nada.
Claro. El huracán está, por ejemplo, es el que te vuela la sombrilla, ese es, claro, el huracán.
Vos eso.
En la playa y de repente...
No se sombrilla ve una cosa, que si ahí viene el huracán.
No.
El huracán se...
No, pero creo que
se
ve una
parece,
franja.
Porque llueve.
Ve una franja negra, yo creo que es el mismo cucurucho, pero acostado.
No,
como
no,
no, no. Qué bien.
Es todo, está nublado como si lloviera.
Claro.
Como un qué sé yo.
Una lluvia fuerte, un viento fuerte.
Un temporal, claro.
¿No vio cuando están en la playa en el verano que se ve venir el negro?
¿El huracán?
Que se ve venir el negro allá.
¿Que ve venir un negro, no es?
Sí, pero
no, señor, el negro.
Ahí viene un negro, bueno,
¿para quién de menos?
Señor, no seas racista.
El negro en el cielo, todo el cielo negro.
No, señor.
Y eso, dice,
¿usted por qué va a la playa? Va a la playa con personas que lo engañan.
Claro.
Y se burlan de
usted. No, hay gente como usted que subestima la... que dice, mire que la tormenta viene para acá.
No, mirá. Después, si va a venir para acá. Dice.
Bueno.
Quedate siempre el mismo derrotista.
Después se termina yendo con granizo de tamaño de pelota de tenis.
Sí, esos que se van último.
Sí.
Sí, con el auto encajado.
Corriendo con la ladera porque
sí,
lleva la ladera.
Sí, sí. Qué horrible esa gente, ¿eh?
Con arena toda, arena pegada al cuerpo.
Yo soy el otro, el que se va a la menor nube. Vámonos antes que se arme todo el lío.
No entiendo cómo todavía, habiendo el hombre, no sé, operándose los ojos con láser,
sí, señor,
o mandando satélites a distintas partes del espacio, no se ha podido inventar un sistema que te cubra el coche en el caso de granizo.
Claro, se
cuatro
tendría
fierritos
que
apretas un botón, sale cuatro fierritos, claro, una lona,
claro, o listo.
¿Cómo no lo inventaron?
Pero está todo arreglado.
Ah,
hay toda una mafia de los, ¿cómo se llama? Los tacheros,
El champista.
El
sacabollo.
El champista, el sacabollo. El servicio meteorológico.
Sí,
no, señor.
La policía.
Sí.
Están todos entongados.
La lotería, porque hay un número que es el granizo.
Claro.
No.
Y entonces, ¿sabes cuánto te cobran por eso?
¿Cuánto?
No sé.
No, y entonces, ¿qué dice?
No sé.
¿Qué dice?
Hay, que no lo 100 dar. Pesos que entran hay 50 para el servicio meteorológico,
no,
50 para la cana
y 50
para el champista.
Sí.
¿150 mangos?
Sí, de cada y eso le pusimos 100.
Lo que es la inflación.
Porque sería una pavada inventar un sistema por el cual viviríamos,
sí,
todos tranquilos.
No, usted ve que se larga la lluvia y salen todos los tipos
desesperados
a sacar el auto y ponerlo a salvo. Y
sí,
entonces lo meten adentro de los garajes.
En cualquier lugar.
En cualquier lugar te lo meten.
No,
adentro,
sí,
de la estación del ferrocarril.
Sí, sí,
no les importa.
Adentro del límite de la casa, señora, permítame correr los muebles, acá vengo con mi auto.
No, bravo, sí, pero los que vienen andando, que van en se suben donde hay árboles.
Claro, sí, claro.
Para cubrir esos agua en los puentes o en donde fuere. Pero está bien, una especie de iglú se tendría que hacer.
Apretas un botón. Y de abajo de
sale algo, sí,
sale una cosa así,
un nylon de porquería.
Nada, tampoco es que para una bomba, es una piedrita así.
No.
Que quede como una especie de papamóvil. ¿Vio que el papamóvil es como un auto,
sí,
con
como,
una cosa de...
¿Sabe qué? Como algo inflado, como,
sí,
un almohadón inflable.
Claro.
Se infla de golpe y usted está tranquilo.
Pero no
y
se lo...
No, usted puede estar, por ejemplo, con su amante
sí,
en X lugar,
sí,
teniendo sexo desenfrenado.
No, bueno, señor.
Sí.
Digo por poner un ejemplo,
sí,
cotidiano.
Hacia al paso.
Imagínese, por ahí siente... ¡Oh! Dice el tipo.
Sí.
El granizo.
Granizo.
Tengo el auto granizo estacionado, qué sé yo, y sale corriendo así nomás como está. Sí. Y no le importa si la mina se encuentra bien. Sí. No le dice frases tiernas. No. Sale corriendo como un desesperado. Eso está destruyendo a la pareja argentina.
Sí, pero no el granizo, señor.
Es por el granizo.
Sí, es por el granizo.
El granizo y el desamor.
Sí.
En ese orden.
También le puede darle otras utilidades, porque si es como una carpita de iglú, una puede tenerle transparente, pero otro la puede tener medio polarizada. Entonces, si quiere acometer la relación sexual de tu auto, se arma
con... Y ya mata estos tiros de un pájaro.
De bulín,
¿no? Claro, lo tiene ahí y por ahí está ahí, qué sé yo, amada mía, no sé qué, por ahí, granizo, momento. Aprieta el botón
y nos quedamos cadenas.
Nos quedamos lo más tranquilos.
¿Y qué hacemos mientras granizo?
Ah, sí, yo soy así.
Bueno, señor, ¿qué quiere? Que lo felicite.
Sí, sí.
¿Cuánto dura promedio una granizada?
Ah, yo creí que... Sí. Iba a decir 35 segundos.
Y la granizada debe andar ahí, ¿no?
Un poco más, porque es feo que después siga granizando. O sea, usted, digamos, terminó de tener la conversación que tuviera que tener con su pareja.
Sí.
Pero continúa granizando aún después, cuando ya no hay nada más para decir. ¿Qué hace todo ese tiempo muerto, vamos a llamarlo de ese modo, si me permite?
Bueno, eso es un problema menos meteorológico que vivencial. Lo que yo he notado cada vez que graniza es que aparecen en la televisión tipos que...
Mostrando
el tamaño del granizo y lo comparan casi siempre con un huevo.
Sí.
Y a veces incluso sale, con una mano agarran un huevo y con la otra agarran el granizo y dice, mire.
Sí, ¿y qué?
No,
mire. Ah, señor, por favor, estamos hablando del granizo.
Ya. Y hay tipo que se confunde y fríe el granizo.
Caía granizo grande como un huevo, caía.
Sí, o dos pelotitas de tenis, hacen todas comparaciones.
Sí, muchas comparaciones.
Y las comparaciones son siempre odiosas.
Sí, bueno, ¿qué quiere? Es lo que se parece a un granizo.
Donde hay muchos tornados, es en los Estados Unidos.
Viven.
Prácticamente son 6-7 tornados por tarde.
No es así. Usted dice...
El tornado, usted no, parece que no lo tiene claro. Como el tornado te levanta todo.
Sí.
Claro, porque es como un embudo hacia arriba.
Te levanta para arriba, un árbol te lo arranca, el tornado. Así que si vos te agarrás a un árbol, decís, me voy a agarrar a este árbol.
Me ato al árbol.
Y te agarra con árbol y todo.
Sí.
Y quedás vos a 40, 50 metros de altura, dando vueltas así, con un remolino, agarrado a un árbol. Yo te quiero ver ahí, ¿eh?
Es
una situación difícil.
Muy difícil.
¿Qué dice uno?
Sí. Ahí arriba, ¿qué dice?
Ahí arriba, ¿qué va a decir?
No, pero ya no dice nada.
Policía, ¿qué hace?
Claro.
Ya no dice. Pero debe haber alguna manera de aferrarse
a
la tierra.
Le voy a dar un consejo bueno. Métase adentro una alcantarilla.
¿En serio?
Sí. ¿Vio esos caños que pasan por abajo de los caminos de tierra cuando se desvían de las rutas?
Sí.
Ahí se mete.
Yo no estaría entrando, le
quiero decir. No, mire que si llueve mucho.
Yo estaría con un inconveniente para ingresar a la alcantarilla. A menos que me hagan una puerta por el estilo, yo prefiero que me agarre el tornado antes de que meterme yo dentro de una alcantarilla.
Después hay que sacarlo.
Yo siempre que salgo a la ruta voy pensando.
¿Dónde me meto?
Atención.
Sí.
¿Eh? Si llega a venir un tornado, me meto dentro del agujero.
Sí.
Del caño. Ah, sí.
Y dicen que en el centro exacto del tornado...
No pasa nada, ¿no?
Existe el vacío. El silencio total, ni una gota de viento... Nada.
Parece mentira, ¿no?
Es increíble, ¿no? Que
misterio. ¿No es el huracán ese?
No, huracán, no vale. Usted recién dijo...
El ojo del huracán, ¿no?
Usted dijo que el huracán era que no era nada, que era como una tormenta.
El huracán es todo. Tiene una... Pero el huracán tiene una extensión de, qué sé yo, de 250 kilómetros cuadrados, qué sé yo.
Sí.
En cambio, el tornado como de aquí hasta allá, de la pared del fondo.
Nada más.
No, pero si vos te quedas parado al lado... no te hace nada, no lo tenés que buscar vos.
Claro, bueno, pero no sabe para dónde va.
Pero si vos te quedas parado,
no se da cuenta que le tenés miedo, ¿no?
Exactamente.
No tiene nada que ver.
El tornado huele el miedo.
Sí.
¿Cómo te quedas parado y le sos indiferente? O sea, a vos no le da pelota, te está levantando casa, está levantando cosas y vos estás diciendo, che, mirá cómo crece.
Pero no es un perro el tornado que usted no le demuestra miedo y no le hace nada.
Sí, lo desconoce.
¿Cómo lo va a desconocer?
No, pero levanta una casa, levanta. En los Estados Unidos, ¿vieron esos sótanos que tienen?
Sí, es para eso. Sí.
¿Para qué hacen un sótano así que se entra en diagonal? Es para esconderse en los tornados. Sí. Vienen tornados y se meten todo dentro del sótano.
Sí.
Y, bueno, pero... y levanta todo y vuelan todas las maderas, queda nada. La bañadera
sí.
Y el sótano queda.
Sí. O sea, la única manera de salvarte es o justo que te agarre duchándote o en metido ahí adentro.
O metido en el sótano.
Todo lo demás
mueren todos.
Mueren todos.
Sí. Prácticamente no quedan casas en Estados Unidos.
Lo que pasa hay casas, pero.
Lo que no sé es. El tornado, ¿no? Viene, levanta todo. Ay, pero ¿cuándo se termina?
Es fugaz.
¿Cuándo para el tornado?
No, dura un minuto.
Y desaparece así,
ya está, y se va.
¿Pero a dónde va el tornado?
Algunos se disuelven en el aire y otros van a hacer daños a otros municipios.
Bueno, sí, pero va perdiendo fuerza mientras va andando.
Claro.
Ah, va perdiendo fuerza.
Va ganando fuerza.
Es tanta fuerza que levantó una casa, arrancó un árbol, qué sé yo, el tornado viene medio tocadito.
Claro.
Sí. Viene y te agarra. Por ahí, al último agarra un perro, sí. Levanta un poquito y ya.
Más sí.
Hasta 20 centímetros. Dice, bueno, ¿qué querés? ¿Sabés de dónde vengo yo? Vengo de Herley, querido.
Una brisa.
Claro. Ya sé. Nosotros en el Servicio Meteorológico estamos tratando de pronosticar todo.
Pero eso está muy bien, porque tiene. Yo vi que tienen.
Ya se le avisa a la gente. Se comunica a los señores pasajeros, a los señores oyentes. Sí. Que el día tal y tal, a tal hora,
empieza
en tal lugar, tornado.
Pero yo veo
que programa de tornado, lo pegan ahí en el correo. El tipo,
no lo pegan en el correo.
Bueno,
si
no lo quiere pegar en el correo.
No, bueno, quizás.
Por radio, lo que quiera.
Lo dicen por otro lado. Ahora, veo que ustedes tienen la planta para medir todas las cosas meteorológicas ahí en Agronomía, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Pero eso sirve para todo, porque yo veo, están ahí. Hay unos cañitos, veo que miden y...
Sí, es el lugar que tenemos para todo, para plantar. Mirá, plantamos tomate, esas cañas que hay ahí,
sí.
Plantamos tomate.
Bueno, pero eso es la gente...
Es agronomía, ¿qué quieren que haga?
Bueno, pero esos son los estudiantes de agronomía.
Hacemos como que le enseñamos a los tipos, la carrera de agronomía es muy importante, ¿no? Te anotás, que dice, bueno, yo que sé, esto es un tomate.
Claro.
¿Cómo se planta? Así.
Así. Y te recibiste.
No es así, sino para
sí, que se compre
sobre de semilla de tomate en la germinadora y listo.
Ya está, sos agrónomo, gracias por haber venido 15 minutos.
No, ¿y cómo puede ser? ¿Y la soja, por ejemplo?
No, la soja otro día. Sí.
¿Pero cómo otro día? Sí,
la soja tiene usted es agrónomo del tomate.
Es así por...
Para cada verdura.
Para cada verdura.
Estamos trabajando también con agrotóxicos.
Bueno, sí, me han dicho que hay mucho...
Tenemos aquí un matayuyo.
Sí.
Pero el matayuyo no mata también otras cosas.
Todo mata.
Sí.
Y bueno, pero después...
Prácticamente toda la vida animal.
Sí, vegetal.
Y vegetal.
Y mineral.
También.
La mineral tiene vida también.
Sí, también la vida mineral.
Ah, no.
Bueno, no importa. estamos también tratando de pronosticar con exactitud de tiempo y lugar los terremotos.
Sí.
Eso es muy difícil.
El terremoto, porque es siempre un molesto.
Sí.
Yo vi una película con Jack Nicholson en Los Ángeles.
Sí.
Y en Los Ángeles hay terremoto siempre.
Sí, porque está la falla.
La falla, está fallado.
Está fallado.
No está fallado, señor.
Don Manuel de Falla. Y bueno, en otros lugares, por ejemplo, cuando hay un terremoto, la gente se tira el calzoncillo de la por las ventanas en los hoteles.
Bueno, en caso de que estén en calzoncillos, en hoteles.
No. Acá es cuando no hay terremoto. Como hay terremoto todos los días, por ahí ven que el suelo está quieto y se entra el pánico.
Claro, ¿pero cómo?
¿Cómo no se mueve el suelo? Dice.
Es como el marinero en tierra firme.
Exacto, y se tiran por la ventana de los hoteles.
Y nosotros inventamos un sistema, acá con el amigo, mi socio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Inventamos un aparato que previene los terremotos, que avisa los terremotos.
¿Pero y cómo es el aparato?
El aparato es un aparatito que se pone en un lugar y se le prende una luz cuando está por venir un terremoto, pero te lo previene 15 segundos antes.
Ah, bueno, señor, pero no sirve, 15 segundos. ¿A dónde raja?
Más o menos ahí, al comienzo.
Sí.
El principio es muy sencillo, es una bolita que está arriba de una pequeña plataforma y cuando se mueve se cae la bolita.
Sí.
Se cae la bolita, terremoto,
y se prende, terremoto,
y se tiran por la ventana.
Sí.
pero antes que se me mueva la bolita, se rompe la copa.
Hasta ahora,
ah, bueno, sí, señor.
Lo tenemos que perfeccionar.
Lo tenemos que perfeccionar, queremos sí. llevarlo a por lo menos un minuto.
Después, ¿sabes? Sí. Hay una cosa que es la siguiente. Los animales
sí.
intuyen que se viene el terremoto mucho antes.
Y es verdad que se van, empiezan a irse.
Se van, ¿qué? Se van a ir.
No, no, pero digo... Pero si usted ve las ratas, por ejemplo, que es el animal más inteligente, dicen que hay.
¿Ah, sí?
Sí, la rata es muy...
¿Más que el elefante?
Más que el elefante. Uh-huh. Además, elefante no hay acá.
Sí, eso es verdad.
Ver huir elefante sería más raro.
¿Las ratas qué?
Las ratas empiezan a salir de la ciudad.
Por tirante.
Y las ve que se van.
Se van, sí, a otras ciudades.
Y eso usted dice que es por el terremoto. Ahora, ¿después vuelve la rata?
No lo sé. No, no vuelven. O al menos no vuelven todas juntas.
Ah, bueno.
Van volviendo de a poco.
Sí.
Yo como en la vida.
Sí.
Ahora, es importante...
También la rata adivina cuando se va a hundir un barco.
Sí.
A lo mejor bueno. porque lo primero que se llena de agua...
Es la parte abajo.
Es la parte abajo donde suelen vivir las ratas.
Y claro, empiezan a subir.
Puede ser. Pero la intuición del animal... Yo en casa tengo...
Sí.
Un gato. Me lo paso mirando con el gato.
¿Ah, sí?
Por ahí me levanto transpirado a la noche. Respirando sofocado y transpirando. Y voy corriendo y busco el gato y lo miro que está ahí, oh.
No puede vivir.
Si el gato
así.
Está polillando, está,
el gato está polillando, todo bien. Claro. Por un momento pensé que había terremoto.
Ahora si se levanta, lo ve y el gato está así parado.
No está. Lo veo que raja el gato, bueno, rajá.
Pero por ahí
incluso, el gato hay veces puede... que se mueve un poco la casa. Pero yo miro al gato, el gato está durmiendo.
Me quedo tarde.
Si el gato se queda porque esto es poco.
Sí.
Por ahí hay un temblor, vio que no suele ser terremoto,
claro.
pero es un movimiento sísmico.
Se llama
igual.
Terremoto, sí. ¿Qué otros elementos, así, qué otros fenómenos meteorológicos
es difícil...
peligrosos hay en esta zona?
El tsunami.
Estoy por comprar una casa acá.
Ahí, sí. Acá pasa de todo, le digo.
Ajá, sí. Acá, dígame, cerca de la playa me la voy a comprar. Hay mucho... tsunamis.
Y hay, de vez en cuando hay tsunami.
Espere que anoto, de vez en
cuando. No importa. Pero también el tsunami lo ve venir, ve la ola, ve como una pared de agua que avanza. Y también tiene muy poco tiempo, no se puede.
Pero ese es el problema.
Es muy poco
tiempo. Si yo veo una pared de agua que avanza, pero que está a 400 kilómetros.
O dos horas.
Tengo tiempo así.
Tranquilo, incluso haga la valija. Medio la canchereo,
le hago medio.
Voy caminando despacito, sí. Dejo que los giles se apuren.
Voy saludando, claro. Tranquilo. Ahora si la pared, si de repente la agua hace en 12 segundos, bueno, no me la voy a comprar la casa en ese lugar.
Y no, porque no sabe
y
lo
menos
que
yo pensaba comprar también una un despacho de panchos.
¿Ah, sí?
Sí, un negocio pancho en
sí.
la plaza.
La panchería.
Y ahí me alcahuetearon de que ya lo tuvieron, ya se lo llevó el tsunami 5 veces. Y sí. ¿Sabes? La pérdida que hizo en salchichas.
Bueno, pero sí.
Pan, mostaza.
No sería nada eso, señor.
No,
sería,
no, para usted no,
bueno,
no, nada,
no sí,
nada.
Pero
usted no es nada. ¿Sabe lo que es la ahí. Quinta vez que al señor le lleva el carro?
No, ¿no? Bueno, pero.
El carro que.
Sí.
Me costó mucho, hombre, ¿eh?
Sí.
Pero yo no le digo que no, señor, pero hubo pérdidas mayores que sus panchos, sus salchichas, su no sé qué más perdió, la mostaza, qué más me dijo.
No se burle.
No me burlo, pero digo...
Todo, pero la servilleta.
Bueno, servilleta, si no, no estaría.
¿A usted le gustaría frita, que...? Porque...
No, a mí no me gustaría, qué sé yo.
Porque ahora la salchicha, el pancho, el señor... es uno, acá como lo ve, porque usted le está faltando respeto, el señor es el tipo que revolucionó la historia del pancho.
Usted sí.
Es el señor, es el primero que le puso la papa frita arriba, las distintas salsas, la decora con frutillines.
Frutillines.
Con las cinco salsas.
Sí.
Las famosas cinco salsas, señor. Fue el primero sí. que cortó con una historia de mostaza que tiene 2000 años.
Bueno, no sé sí, si felicitarlo.
Que me ve, señor.
Señor,
sí,
lo
veo.
Ya que
por suerte... Estoy inaugurando un nuevo local en la estación San Miguel del Ferrocarril Pacífico.
Bueno.
Pero yo le voy a dar un consejo a todos los que venden pancho en las estaciones del ferrocarril.
Háblele.
Cóbrele antes. Cóbrele antes, porque el tipo le pide el pancho justo cuando ve que viene el tren.
Sí.
Ya ve que viene ahí... dame un pancho, dame un pancho, el tren que empieza a comer, pará, mete la mano en el bolsillo, cuando el tren arranca se sube arriba el tren y no cae todo. A mí me dijo el anterior dueño que él tenía una pérdida más o menos del 45%
de
panchos no pagos, el tipo que te lo pedían a último momento.
Pero ¿cómo puede ser?
Y entonces él dijo, a partir de cierto momento no se vende más pancho.
Claro.
Cuando el tren ya empieza a entrar, se corta la venta de pancho. No vende más.
Tiene que laburar con el de la barrera.
Y,
para que,
claro,
que
le... y después empezaron a cobrar antes.
Dice, te lo tengo que cobrar antes.
No,
al argentino no le gusta que sea.
Es la estación Palermo esa.
Es de Palermo, sí.
Sí, el pancho, no sé si es muy... Sí, debe ser rentable el pancho.
Sí, el pancho
es
como
300%.
Sí, 300%.
Ah, sí, sí. Madre, que los fondos buitres.
Y ahora con la variedad de cosas que uno le puede poner. Porque antes el pancho 2 pesos, pancho 2 pesos.
Sí.
Ahora hay un pancho de 2 pesos, hay un pancho de 10, hay un pancho de 40.
Hay variedad.
Hay un pancho de 120 pesos.
Ahí con banderitas de distintos países.
Sí.
Ah, bueno, pero la banderita está bien, es una afectación.
Con palmitos, sí.
Sí.
¿Palmitos?
Pero no, sí. Come con palmitos.
No, ¿cómo va a comer con palmitos?
Un pancho con palmitos.
Yo
con palmitos.
Sí.
Y a la húngara me gusta a mí también.
¿Y cómo es a la húngara?
Con panceta.
Sí.
Panceta en el olor y palmitos en el plato.
Él hace él hizo el primer pancho agridulce.
Ah, sí, lo hizo.
Es un pancho que viene con carré de cerdo y salsa de ciruela.
No sé, no me parece. O sea, se aleja ya tanto del pancho tradicional.
Es impalpable. Sí.
Casi no es un pancho eso.
Y la bandera de Corea, arriba. Ah.
Vea.
Sí.
Bien, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Sí, hay mensajes,
mensajes de todas partes.
Del Facebook, la venganza es una terrible sitio oficial.
Está deseando que inventen algo, bla, bla, bla. Listo, toma.
A ver.
Dale.
¿Arranco?
Sí, arranque nomás.
No me había puesto los lentes. María Nicolo, genio, nuevamente te agradezco hacerme reír a carcajadas cada noche antes de dormir. Bien. Te escucho desde que estabas en el Tortoni, simplemente me haces feliz. Gracias.
Bueno.
Gracias.
Negro, dice Georgina Severini, mi hija Clarisa te adora. Bajó en su celular Radio del Plata solo para escucharte. ¿Qué más?
Aquí Nicolás Santín dice, ante todo buenas noches.
Ante todo.
En una escala, es una pregunta para usted, Dolina. En una escala de 1 a 69, ¿cuánto le gustan los Simpsons?
56.
Bien, bueno, bien.
Está bien. Está mejor ahora que antes. Tengo uno largo, ¿me lo permite?
Sí.
Bernardo Borkens. Ah,
nuestro querido Bernardo, sí.
Dice, maestro, teniendo presente su postura filosófica de la mortalidad con despacho en disidencia, ¿se da cuenta de que es una suerte de demostración del libre albedrío? Suponiendo que la muerte sea una cuestión de predestinación y no de entropía, el espíritu siempre tiene ese último movimiento de libertad que es el no querer. O sea, salvo el albur de ser el primer inmortal, hipótesis no falsada hasta la fecha, uno está condenado, pero el espíritu es libre de rebelarse y no querer. No estoy cierto de que sirva para algo, pero creo que la mujer amada me puso un guaricho existencialista en el mate.
Está bien, está bien. Es poco lo que tenemos. Recién, hace un rato, mencionamos el determinismo. Pero por ahí anda la cosa. Entre tanta fatalidad, tanta predestinación, tanto determinismo, está bien. Un poco nos queda, que es, me muero, soy mortal, pero no quiero.
Claro.
Pero no quiero, pero soy mortal,
sí, sí.
En disidencia.
En disidencia, claro. En disidencia.
Está bien. Ahora, la pregunta que él hace es correcta también. ¿Para qué sirve tal disidencia? Para nada, señor. Para nada. Para piantarse como un dandy.
Claro. Claro. Para piantarse rebeldía.
Claro, claro.
¿Qué más tiene? Yo tengo a Silvina López. Amores de mi alma. Me muero de ganas de verlos en La Plata. Esta ciudad te ama, negro. Tenés que venir más seguido. Vamos a estar el 22 allí.
Vicky Oviedo dice, un día sin escucharlos es un día perdido. Saludos de Sierra Chica.
A ver, Cocón.
Florencia Wisman dice, señor, hay algo que usted tiene que saber. Un gusto conocerlo personalmente después de Cabernet. El otro día, como también, conocer al señor Moreira. Si no es mucho pedir, me gustaría escuchar alguna canción de Lo que me costó el amor de Laura o Romance de barrio. Saludos, bueno, un placer escucharlos, ya estaré en el Alpocito.
Muy bien, Juan Pablo Cita, gracias por la grata compañía que nos dispensan. Me gustaría que saludara a mi querida ciudad de Olavarría, donde pronto estaremos también.
Sí, pronto, en mayo, creo.
Fabiola Castoldi me está diciendo, anoche cuando hablaban me quedé pensando en una frase que ambos intercambiaron. Credibilidad no es lo mismo que veracidad. Sí, lo hemos dicho algunas veces. Y dice, es común escuchar decir que una persona es más o menos creíble. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo sabemos que dice la verdad y no su verdad? ¿Es toda verdad relativa? No, bueno, pero hay muchas maneras de falsar, diría Popper, ¿no? ¿Cuál piensan que es la razón por la cual llamamos a algunas personas creíbles? No sé, se escucha mucha radio, ve mucha televisión. Credibilidad es una palabra absolutamente mediática, ¿no? No es muy usada entre gente del pensamiento. La credibilidad de Einstein, no. Bien. Una teoría no tiene que ser creíble, tiene que ser verdadera. La falsación, que decía Popper, consistía en poner a prueba consistía en dada una teoría imaginar cuáles serían las condiciones o qué podría ocurrir si esa teoría fuera falsa, y si no había nada que pudiera ocurrir que demostrara la falsedad de la teoría, entonces tampoco servía la teoría. Popper utilizaba algunos ejemplos políticos del estalinismo, entonces que decía que no había forma de poner a prueba el estalinismo, porque ocurriera lo que ocurriese, era verdadero. Por ejemplo, plan quinquenal de Stalin. Si se cumplían los objetivos, bueno, Stalin tenía razón, porque se cumplieron los objetivos. Y si no se cumplían, Stalin tenía razón porque ya había dicho que habría muchas dificultades. Entonces no hay manera. La falsación es establecer un hecho tal que si ocurre, demuestre la falsedad de esa teoría. ¿Sí?
Esforzarla de algún modo. Buscando la falsedad.
Pero buscando primero qué tendría que ocurrir para que esta teoría fuera falsa. Respuesta: tendría que aparecer el sol,
claro,
por el oeste. Bueno, no aparece por el oeste, entonces es verdad. Pero si tanto sea que el sol aparezca por el este o por el oeste, la teoría es válida, entonces eso no es falsación ni es nada. Eso es otra cosa, eso es astrología. O sea, ¿de qué manera hay, de qué forma yo puedo demostrar que la astrología es falsa?
Es inmune al falsacionismo. No hay manera.
Porque dice, bueno, si usted lanza un vaticinio, dice, saldrá el 45 y el 45, pero no hay eso en la astrología.
No
hay eso, no te dice mañana va a salir el 45 de Nacional, no dicen.
No.
Dicen un gran imperio
caerá.
Entonces, bueno, si cae el imperio persa, es el imperio persa. Y si caen los lidios, caen los lidios.
Y si no lo decía de forma simbólica.
Si no, siempre
no era un imperio.
Cada vez que uno empieza a creer en algo interesante, te dicen que es metáfora.
Claro.
Bueno, cuando a mí me dicen que alguien vuela, yo quiero que vuele. Lo que huele de verdad, que se eleve por los aires, 40 metros del suelo, no que escriba poesía.
Claro.
No me vengan con metáforas. Bueno, discúlpeme.
Bueno, Roque José Bertolet dice, le pregunta, Alejandro, ¿cree que inteligencia y bondad están relacionadas? Abrazo desde Dolores.
No sé.
Perfecto.
Le tocaron todos a Coco Silvio hoy los mensajes.
Sí.
Mariana Escalante dice, infaltable en todas mis noches, gran abrazo desde Tucumán, mientras que Emiliano Blanco dice, ¿podrían hablar de la disputa entre Tesla y Edison? Dice, buenas tardes.
Le voy a contar algo que le va a gustar al que preguntó. Hay un, una breve página de Borges acerca de esto. Y habla del buen ladrón. Ajá. Del buen ladrón que en la cruz le dice a Cristo, acuérdate de mí mañana cuando estés en, cuando vinieres en tu reino. Y Borges piensa que ese tipo era un ladrón, un malviviente, a lo mejor un criminal. Y Borges venía de presentar como teoría que el mal requiere una cierta estupidez. Que el mal requiere una cierta estupidez. Algo que también pensaba Swedenborg, pero bueno, no importa. Entonces Borges dice, la misma condición mental que lo llevó a este hombre a asaltar, a matar, a cometer delitos sin pensar mucho, fue esa simplicidad la que lo hizo creer inmediatamente. Entonces decía que la fe, como la maldad, necesitaban una serie, una simpleza del espíritu, una simpleza del espíritu. Pero bueno, entonces, son más bien rimas poéticas que demostración.
Claro.
Bueno, no tengo más nada. ¿Usted, Coco?
Yo la última. Hola, pensé, dice Elena Mattini. Hola, hoy pensé sobre el método de destrucción utilizado reiteradamente a lo largo de la historia.
Yo también estuve toda la mañana.
Toda la tarde.
Sí, pensando lo mismo.
Y como tarde o temprano esa destrucción se ha convertido en maravillosa construcción, la paciencia de la historia, me parece, es muy sabia.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. No, ahora sí no tengo más nada.
Sí. Tengo otros mensajes para usted, Coco, pero se los doy después de la pausa.
Le agradecería enormemente.
Hacemos una pausa en el transcurso de la cual me comeré este alfajor.
Saludos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Axel Kicillof, se transformó en ley el acuerdo con los buitres. 23 senadores del Frente para la Victoria, entre ellos Pichetto, votaron a favor del acuerdo.
El voto no es un voto con convicción, tiene que ver con una especie de extorsión o apriete. Algunos diputados o senadores provinciales recibieron llamadas de su gobernador diciéndole que tenían que acompañar el proyecto de Macri. Era una condición para asistir financieramente a las provincias, o sea que los votos se compraron.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Les recordamos, mañana hay matiné más temprano. Los esperamos 20:30 aquí en Gorriti 5963. Se emite en la medianoche, como siempre.
Bueno, hablaremos esta noche de Mani, del fundador del maniqueísmo. Mani creó en el siglo III un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado, pero que fue flor de un día, ¿no? Para muchos miles de personas, Mani fue un sucesor de Cristo, se lo consideraba continuador de Buda, como sucede siempre cada vez que uno se presenta como Mesías, es inevitable que sea sucesor de Cristo o continuador de Buda. Nació Mani en el año 216 en la comunidad rural de Narcuti, al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia, en la orilla izquierda del Tigris, muy cerca de la actual Bagdad, la capital de Irak. En esa época, y mejor todavía en esa época, Narcuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán, que dependía del imperio de los partos, aquellos tipos que estaban instalados exactamente entre Oriente y Occidente, y que solían cobrar peaje a las caravanas, y en general era como una barrera la de los partos. Mucha culpa de la incomunicación que durante tantos siglos existió entre la cultura china y el Occidente la tienen los partos. Cuando venían los chinos, decían que si seguían adelante iban a encontrarse con bla, 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 bla. Cuando venían los árabes, bla, 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 bla. Cuando venían los francos, lo mismo. O sea que eran unos tipos que han hecho bastante daño. Mani era hijo del señor Patek. Y este señor, Patek, había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente. Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Patek era pagano, pero después se dio vuelta y se unió a la secta de los Musgrasita, se llamaban. No, está mal. Es Mustasina. Está mal. Y son los Mustasina. Esto quiere decir los que se lavan. Quiere decir que eran personas que se lavaban todo el tiempo. Es un grupo que influyó muchísimo en el pensamiento de Mani. Los Mustasila practicaban numerosas abluciones rituales, se pasaban pegándose enjuagadas. En cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era complejo, estaban prohibidas la carne, los productos lácteos, el pan hebreo era permitido, el pan griego no, el que ingería pan griego era expulsado. Se podían comer solo verduras cultivadas en el huerto de la comunidad, y también al que comía huertos, al que comía frutas de otros huertos, lo expulsaba. Ahora, esto es difícil, porque el pan hebreo se distingue del pan griego, pero una chaucha cultivada en un huerto que no es el de la comunidad, sigue siendo una chaucha. Bueno, el fundador y profeta de los Mustasila era un señor... El Chasai se llamaba, Se ignora si existió, pero era él. Los Mustasila, en todo caso, decían haber sido fundados por el Chasai. Mani nació, creció en el seno de ese grupo, un grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán. Así, durante sus primeros años, Mani fue el chazaísta. Pero en el año 228, un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, no sé qué documento, DNI, qué sé yo, el chico recibió una revelación. A los 12 años, un ángel le habló. Y él decidió no contarle a nadie. Se hizo el otario y creció, dejando que maduraran los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea extraña, ¿no? ¿Cómo funciona? Uno atesora una noción o un dato cualquiera que alguien le ha comunicado y ¿qué espera? Que el dato madure. ¿Qué significa la maduración de una noción? No lo sé. No sé.
Se irá modificando con la experiencia.
Florece, se multiplica, ¿no?
Sí, no lo sé. Muta.
Bueno, eso debe querer decir madurar algo.
Está bien que si se le aparezca un ángel que lo mantenga en secreto,
sí,
es una buena actitud.
Porque si no lo empiezan a cargar en el barrio. Sí. Casi dice, no se te apareció ningún ángel hoy. Melón. Bueno, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables mustasidas. Y entre lavado y lavado, Mani discutía. A los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento que Mani quedó convencido de su misión divina. Bueno, imagínense, a uno lo visita un ángel una vez, ya es cosa rara.
Ya sospechoso. Ya
pero que lo visite dos veces, habrá dicho Mani, claro. Para mí que mi misión es divina. Y entonces aseguró que estaba en la Tierra para fundar una nueva religión. ¿Dónde la va a fundar? En la Luna. Dice, denunció públicamente al elchaísmo, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces y las enjuagadas a repetición. Y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los que también consideraba a Zoroastro. Zoroastro que era el profeta del mazdeísmo, ¿no? Una religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Posiblemente no haya ninguna religión tan vecina a las doctrinas maniqueas como la religión de Zoroastro, aquella religión mazdeísta de Hormuz, Ahura Mazda, y Arimán, que era el diablo, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, respectivamente. Zoroastro también consideraba profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales que él venía a completar. Todos son los últimos piolas. En la doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista del universo, la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Bueno, en un principio estos dos ámbitos estaban separados, dice la cosmología maniquea, ¿no? Pero se armó, no sé, un tornado, creo, y el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz, y entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua, y la especie humana es producto de esa lucha. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano, en su materialidad, era perverso. Por ejemplo, su cuerpo.
¿Cómo? Sí, ¿qué tal?
Esta parte de acá.
Perverso.
En cambio, el alma es espiritual, luminosa, y debía ser redimida del cautiverio que sufría en el mundo adentro del cuerpo.
Claro.
El alma suya es buena, pero usted la tiene ahí adentro.
En una porquería.
Claro, y francamente, ¿en qué país vivimos? Bueno, todo eso decía Mani, cuyas doctrinas eran edificantes. Había dos clases de maniqueos. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto, eran vegetarianos, o sea que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban, se dedicaban solamente a la oración. Y de este modo se aseguraban su ascensión al campo de la luz. El segundo grupo, más numeroso, los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se llamaban así aquellos a quienes estaba permitido casarse, aunque se les prohibía tener hijos. Bueno, como los cátaros, ¿no?
Sí.
Y esta secta estaba condenada más tarde o más temprano
a desaparecer.
Claro. El cumplimiento estricto de las normas que conducían a la gente concluía con la extinción.
Claro.
Claro. Además, imagínense que en una comunidad donde se prohíbe tener hijos, debían ser muy frecuentes los infanticidios. Claro. Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas en un pecado que a lo mejor los mandaba al infierno, imagínense, ¿no? Así que para ir al infierno mataban a los niños que nacían. Con el tiempo, decía Manning, se conseguirían rescatar todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa que se desparramó por el tornado. Bueno, allá por 240, Manning empezó a predicar su palabra por todos los rincones, se transformó en un personaje temible. Era muy seductor, mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica, o mejor todavía su prédica. Bueno, recorrió todo el mundo conocido, llegó hasta la India, fue a pie, dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal, que no estaba tan lejos de la India porque era en Persia, ¿no? Bueno, en el año 270 la nueva religión ya estaba instalada en todo el imperio. Mani disfrutaba de su triunfo, ese no, pero se le complicaron las cosas. Aparecieron reyes poderosos que lo combatieron. Se enemistó con el poder, vamos, se enemistó con los poderosos. Y ahí cayó en desgracia, quiso volver a su pueblo, y se enojó con un pequeño soberano, dejó la zar, terminó de enfurecer a sus enemigos, vamos. Y esa especie de paranoia que tienen los poderosos, que cuando ven a un líder espiritual, no les gusta mucho. Y ahí entonces lo metieron en cana, lo metieron entre rejas, con medio quintal de cadenas tenía colgando, una cadena en el cogote, tres en las patas, tres en las manos. Por suerte no estuvo encerrado mucho tiempo, porque inmediatamente lo desollaron vivo. Era el año, por suerte, en el año 277, Mani tenía 61 años de edad. Después se extendió hasta China, pero ahora ya no. ¿Sabe quién era maniqueo? San Agustín era maniqueo en su juventud, y no solo era maniqueo, sino que era libertino. San Agustín fue libertino hasta los 30 años, calavera y maniqueo, ni siquiera era cristiano, era maniqueo, ¿no? Pero comía carne y todo, andaba de acá para allá, y un día dijo planto y ese día se plantó. Así, con la misma habilidad que había seguido el camino del maniqueísmo y del libertinaje, siguió luego del cristianismo y la castidad, porque el tipo era bueno para todo. Ahora, ser casto en la vejez no es tan meritorio.
No vale, no vale.
Como ser casto en la juventud. Este fue
libertino
en la juventud y casto en la vejez. Ya. Lo peor es al revés.
Claro.
A ver si yo vivo. Casto en la juventud y libertino en la vejez. A ver si podés.
Claro.
Esa me gusta. Bueno, a Mani lo liquidaron y ahora la palabra maniqueo casi no alude a los que pertenecen a esta secta, sino más bien a los que dividen las cosas en dos. Cada vez que alguien divide una cosa en dos, se lo acusa de ser maniqueo. Pero usted es un maniqueo, le dice, ¿qué es eso?
Majul.
Sí. No, estaba pensando en alguien que te corta el sándwich en dos mitades.
Sí.
Pero los tostados te lo cortan en dos mitades.
Dos mitades, eso es un maniqueo.
Bueno,
mozo,
usted es un maniqueo. Bueno, ¿por qué Majul es maniqueo? También,
hoy estoy ganando
a
Majul
le gusta
así.
Dividir las cosas en dos.
Sí.
A mí él me dijo un día, dice, lo mío, Alejandro, me dice, sí. Mientras cortaba
un salame.
Cortaba por la mitad un salame. Me dice, lo mío es dividir las cosas en dos.
Así será carrera.
Sí, sí. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio? El maniqueo.
El maniqueo.
El maniqueo.
Efectivamente.
Sí.
El maniqueo.
Sí, él divide, sí.
Y yo divido las cosas para su estudio en dos.
Ah, ¿para su estudio?
¿Para
era?
Su estudio para que sea?
Me perdí esa parte.
Para hacer los programas.
Sí. Con los reportajes. Hace cinco preguntas para un lado
y para el
otro. Y cinco.
Ahora voy a hacer cinco preguntas.
Para el lado del bien y cinco para el lado del mal.
Para el lado del bien y cinco para el lado del mal.
Sí.
Para el lado del bien. ¿Ha dado hoy limosna?
Para el lado del mal.
Ha dado hoy limosna.
Hemos ido a la discoteca. Algo maniqueo, algo dividido en dos, la luz, la sombra, le expliqué.
Todo, le dijo.
El mundo está dividido entre el bien y el mal, y que la luz, que la sombra, que la noche, el día.
¿Qué es eso?
No me hablé más de eso. Ya me convertí. El discotecario es un muchacho que se convierte a muchas religiones.
Sí, muy rápidamente.
Ah, sí, salían, en la casa salían. Los testigos de Jehová se iban por una puerta, entraban los mormones por la otra. Se iban los mormones, caían, qué sé yo, los maniqueos. Se iban los maniqueos, venían los conservadores.
Sí. Sí.
O los radicales,
no imagino. Sí, o los protestantes.
Lo que sea. Vamos a escuchar entonces Noche y Día.
Perfecto. Noche y Día.
Noche y Día, la versión de Frank Sinatra. Si usted quiere escuchar de nuevo este disco, probablemente lo pongan en el programa que viene después.
Claro, tiempo de show.
Frank Sinatra, Night and Day.
Like the beat, beat, beat of the tum-tum, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you need the moon. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day. Till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
Eh,
era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Night and Day.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13, temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 78%. Miguel Ángel Pichetto justificó sus dichos en el Senado durante el debate por el acuerdo con los fondos buitre. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria se refirió a la frase que decía que ahora tiene la posibilidad de pensar. Pichetto dijo que cuando uno pertenece al oficialismo tiene un sentido de pertenencia con el gobierno.
La verdad que lo que dije es casi algo natural en el mundo político democrático. Cuando uno pertenece al oficialismo, uno tiene un sentido de pertenencia con el gobierno y puede discutir algunas cosas o analizarlas o plantearlas en el seno de su gobierno hacia adentro, luego resuelta la decisión por el presidente, por el gobierno, de impulsar medidas legislativas, uno tiene el deber de acompañarlo. A mí me tocó hacerlo durante 12 años. Si uno pertenece a un espacio, no puede estar criticando y haciendo exhortaciones como ha hecho recientemente una diputada. Pero a mí me parece que si al gobierno se lo debilita desde adentro, estamos en un problema.
Chano fue trasladado a un hospital de Capital Federal. Recordamos que el músico sufrió un accidente en la Ruta 3 a la altura de Cañuelas cuando chocó con un camión. Fue atendido en un hospital de la zona, pero se decidió trasladarlo al Fino Quieto, ubicado en la avenida Córdoba y Boulogne-sur-Mer. Se le realizó un test de alcoholemia y el resultado fue negativo, al igual que el conductor del camión. Un hombre fue secuestrado y liberado. Hubo una persecución en la avenida General Paz y finalmente los delincuentes liberaron a la víctima. Fue gracias a que la familia dio parte a la policía acerca de lo sucedido. Dos malvivientes fueron detenidos.
Internacional.
En Brasil, un hombre que era juzgado por violencia de género quiso prender fuego a la jueza de la causa. Alfredo José dos Santos vació una botella de combustible sobre la magistrada Tatiana Moreira Lima y la mantuvo inmovilizada. Finalmente, fue reducido por la policía. Luego se supo que había sido condenado por la misma razón por la misma jueza en 2013... y que también pretendía convertirse en el primer terrorista suicida de Brasil. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos con Coco Silli.
¿Qué tal?
¿Cómo le va, Coco?
A Coco Silli.
Por favor, sí, señor.
Gracias, hermano.
Y recuerde que mañana estamos con la matiné a las 20:30. No sé si se los había dicho, pero se lo repito.
Sí.
El público se renueva. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo toda clase de accidentes domésticos.
Porque andás por la casa de aquí para allá.
Bien.
Descalzo.
Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de los accidentes domésticos y su frecuencia, su localización.
¿Es verdad que el lugar más peligroso del mundo es su casa? No la suya.
Mi casa, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Quién se lo contó? Se ve que anduvieron gente que invité a mi casa, empieza a contar lo que escuchó allí.
Pero además de la suya, sí, el segundo lugar más peligroso del mundo es la casa de cada uno.
No entiendo lo
que el hogar, el hogar.
Sí, bueno, sí. Pero, por ejemplo, hay distintas clases de accidentes.
Sí.
Accidentes, puede ser con fuego.
Sí.
Puede ser con cuchillos, enseres. Puede ser con electricidad.
Sí.
Puede ser con el agua. Puede ser con animales.
Sí.
Con animales que viven dentro de su casa, como su marido, o animales de la calle.
Sí.
Como el sapo.
Sí, o por dejar cosas al alcance de los niños.
No, por eso no tengo acá en el
tiempo. No, pero sí, está, señor.
Actualmente no. A ver, dejar cosas
al cáncer.
Y por ejemplo, una ametralladora. Sí. Un fusil ametrallador.
Bueno, por supuesto. Vale. Eso es peligrosísimo, si la tiene es peligrosísimo.
Sí, sí.
Pero puede dejar.
Tanto que... como una mamadera con claro, cianuro.
Cualquier bueno, cosa sí. que usted deje en la calle del niño claro. es como un mono con navaja, señor.
Y bueno, sí,
porque niños... el niño es un ser irresponsable. Sí. Digámoslo.
No, señor, hay niños.
Acá hay una prensa del niño en, sí. en el mundo. Como, ay,
está el Sindicato Argentino de Niños.
Sí.
Que
vive diciendo que
ay, esa criatura, el niño, el niño.
Qué inteligente. Que, ¿usted no escuchó la frase? Qué inteligente es este nene.
Sí. Y que son más inteligentes
ahora. Dale, dale un rifle a ese nene, dale una metralleta a ese nene y vas a ver lo que sucede.
Bueno, pero el nene está en la fase de tocar todo, de investigar.
¿Por qué?
Porque así se aprende el mundo.
A mí me dijo Rolón que el niño conoce el mundo por la boca.
Sí, eso es.
Como tanto.
Sí, arranca en la boca y después sigue.
No, se lo
está.
Si está en la fase oral.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué oral tal deportivo.
¿Cómo
oral?
Le va? Si está en la fase oral, están en conflicto también los de la oral deportiva. Bueno, si está en la fase oral.
Sí. Saludos. La Argentina está pasando por unos
momentos. Sí, sí, saludos a la gente de la oral.
¿Qué te va a escribir Ulanovsky dentro de 20 años?
La fase oral, ¿cuánto dura? Porque en mi caso
dura un
25 años.
Sí, a mí me duró hasta los 19.
No, dura no sé cuánto dura, pero
ya otras cosas hay, por ejemplo la fase lumbar.
No,
el niño conoce el mundo por
bueno, sí hay fases cercanas. Hay fases cercanas a lo lumbar previas a la oral.
La fase nasal.
Sí.
El niño empieza a oler.
Ah.
Eso cuando empieza el colegio.
Sí.
El niño empieza a oler, olfa.
Se lleva toda la nariz.
El niño va percibiendo por el olor.
Bueno, usted ha tocado un tema.
Sí, eso es táctil. La fase
sí, la fase.
No, señor.
El niño toca todo. Ve. Lo que vea lo toca.
Pero digo que usted ha puesto sobre la mesa.
Ah, sí.
Ahí está.
No, señor. Saque eso.
Ah, sí.
Digo, ha puesto. Ha puesto una verdad, un tema tabú, diría.
Sabú.
Mafur,
sí.
Que es que el niño se lleva a la nariz. Usted lo dijo, ¿no? Usted.
Sí.
Se lleva a la nariz.
Ah, la culpa es mía.
Sí, objetos.
Ah, sí,
objetos que le entran en la nariz.
Yo tengo un primo que se metió.
Por ejemplo, canicas,
sí.
Bolicas.
Yo tengo un primo que se metió una siluapem.
Ah, la lapicera.
No, no haga propaganda, después por ahí nos la coge.
Ah, bueno, perdón. Una virome sí. se metió en la nariz. Sí.
¿Y hasta dónde le llegó?
Y hasta le tocó el cerebro.
Ah, sí.
Pero qué tenía.
Porque la virome, hasta que no ve un tope,
no para.
Sigue adelante, no sí. para.
Pero,
de no tener la tapa de los sellos,
hubiese
niño, andaría como con un casco prusiano.
Sí, sí, con el
pinche. Con la virome saliendo para arriba.
Sí.
Pero sí, yo no dejo que entre una virome en mi casa.
No.
Pero discúlpeme, ¿usted piensa que la fosa nasal
sí.
está conectada a la masa encefálica?
Sí,
claro, señor.
Derechito.
No hay nada más derecho que el agujero en la nariz
que
con
no
el cerebro.
Cerebro.
No me parece que sea así.
¿Nunca aspiraste agua de mar?
Sí.
Bueno. Listo, nada más.
No, listo qué. No, ¿qué tiene que ver, señor?
Con eso te dijo todo.
No me dijo absolutamente nada.
Sí.
No. Hay manuales de anatomía humana.
Sí.
Sí, aquí hay uno, mira.
Bueno, donde usted. Señor. Estamos hablando de nariz.
Esta debe ser la Silva P.
No, sí. De vuelta a la página que hablamos de nariz.
Sí.
¿No ves que la fosa nasal pega una curva? Y se engancha con la garganta y sigue para
pero abajo. Eso si usted va para abajo, señor.
¿Para abajo?
Porque la fosa nasal está intercomunicada con todas las partes del cuerpo, señor.
¿Todo por la fosa nasal?
Es la parte más importante del cuerpo humano.
Ah, no me había dicho.
Por eso el niño no sabe, pero intuye. ¿Dónde se pone las cosas, el niño?
En la nariz, dice.
Claro.
En la nariz, no.
No, dígalo
si
bien.
No,
señor.
Bueno,
sí, no,
sí,
no,
no, no,
porque
no
sé
si
usted empieza
a
o en el oído también, ¿eh?
También.
Pero el oído no es tanto como la fosa nasal.
No. Es el
la bolita, cuando una bolita traspasa cierto límite de seguridad que tiene la fosa nasal,
sí.
ya no te la puedes sacar.
Nunca más.
Y te queda adentro como piedritas en cerro.
No puede ser, señor.
Agita esa maraca que hay ahí.
Así.
Así le queda la cabeza. Y se ruido de propio de un niño que se ha metido en la...
Miles y miles de dólares.
No una, sino... Claro. 60
sí. Quédate quieto, le digo.
Sí, claro.
Es molesto la noche.
No, la noche, cada vez que se da vuelta... No despierta, y mi marido dice, me tengo que levantar a las 5 de la mañana.
Ahí va el baño.
Lo único que tiene bueno ese chico es que no se va a perder nunca.
No, no, claro, enseguida lo encontramos.
Lo van a encontrar
siempre. El Mar del Plata cuando se pierde, enseguida lo encontramos.
Sí, es el que pierde siempre cuando a la escondida.
Ahora usted dice entonces que el que se metió la viroma en la nariz.
Igual hay que dejarlo, perdóneme,
sí.
En mi carácter de pediatra.
¿Ah, usted es pediatra?
Sí, sí, yo soy pediatra, ¿no? Señor.
Bueno, está bien.
45 años.
¿De pediatra?
No, de edad.
Ah, bueno.
45 años. Hace muy poco que me recibí. Al niño hay que dejarlo que haga todo.
Así que se exprese.
Sí.
Bueno, no, pero hay cosas peligrosas. Por ejemplo, va a prender la hornalla.
Déjelo.
Déjelo.
Déjelo que viva la experiencia.
No, pero la experiencia puede volar la casa.
No, bueno, bueno, bueno.
Bueno, pero que usted lo va a tener viviendo en una campana de laboratorio.
No,
mira, es eso. Si usted no lo deja que él se mueva, que se exponga a los peligros.
Es la nueva pedagogía.
No, sí. No va a comprender nunca lo que es la vida ese pobre.
No, me parece que la vida se comprenda por experiencia pura,
sí,
por experiencia adulta.
Por favor, al chico hay que darle, al chico hay que darle una caja de fósforo y dejarlo ahí, el chico.
Que se exprese.
Que se exprese, que intente, que vea.
Bueno, no me creo que corre riesgos, tanto su integridad física como
nace
de su compañero.
De su riesgo, señor.
Bueno, no lo sé, señor.
Déjelo en el hogar. Bueno, y al final, ¿cuál era el lugar del hogar donde más accidentes ocurrieron?
La cocina.
La cocina, ¿no?
Sí.
O el baño.
Yo creo que la cocina, porque están los cuchillos, la licuadora.
Claro, no va a poner los cuchillos en el baño.
No.
Si, mire, si pusieran la licuadora, los cuchillos, la tostadora en el baño, clavado que el baño era el lugar donde había más accidentes.
Y la cocina es el lugar más seguro de la casa.
Es psicosis, la película.
No estaría mal, hacerse un licuado en el baño. Pero bueno, digo.
Sí, no es un mal lugar para tener la licuadora.
No, la cocina, ¿sabes por qué? Porque ahí también... se hacen hervir los guisardos.
Sí.
Y mucha gente, no gente, animales domésticos que se caen al guiso.
Sí.
Todo el tiempo.
No, todo el tiempo todo no, porque...
gatos que van cruzando por arriba de la ventana.
En mi casa ya voy por el octavo loro.
Ah, pero ¿por qué insiste?
A nosotros nos gustan mucho los loros.
Sí.
Los ponemos en la cocina, los tenemos ahí en
el palito.
En un palito parado, el loro, qué sé yo. Y por ahí podemos hacer el grillo.
Sí.
Y el loro, viste, es curioso.
Sí.
Por ahí va a oler.
Sí, pero...
Y en una de esas pierde pie.
Sí.
O los guisos son también...
Usted le pone mucho
vino. Un poco narcotizantes los guisos.
El vapor, además,
el vapor. Se obnubila el loro y se cae adentro.
Sí.
Y bueno, todos seguimos la cosa y por ahí cuando servimos...
¿Cómo cuando servimos, señor? Tiene que...
Planta con pajarito.
Claro.
Tiene que tirar todo eso, señor.
¿Cómo tirar, señor?
Y bueno, el animal doméstico es muy proclive a eso. El canario se muere mucho al limpiar la jaula.
Sí.
Pues vos agarrás el canario, le pasás la aspiradora a la jaula...
Sí, tiene que limpiarla.
Y viste que uno tiende a apretar el canario.
Sí.
Así.
Ah, lo agarra con la otra mano.
El canario con la izquierda y la aspiradora con la derecha.
Sí.
Vas a meter el canario adentro, lo metiste, cae pata para arriba el canario.
Oh.
¿Qué le pasó?
¿Qué te pasó, Camilo?
Sí, trae otro canario.
No, claro. Señor. Apretó mucho, como cuando los cabellos de ángel vio que revienta, hace ese ruido el canario.
El canario es...
Es muy débil el canario. Ah. Otro lugar donde no hay que poner el canario, a veces la cocina es chica, es colgado a la altura de la cocina, arriba de las hornallas.
Y no,
le pasa lo del loro.
Claro, no solo eso, sino que como el plato es de metal...
Le va calentando.
Le va y entra a saltar a
calienta la jaula y usted lo ve que baila y cree que está contento.
Pobrecito, señor.
¿Qué es eso?
Ahora, ya lo veía morado.
Se me muere un canario, en realidad enseguida voy a la pajarería y me compro otro.
No, bueno.
Incluso se lo oculto a mis familiares, porque ellos son muy sentimentales, creen que todos tenemos un valor.
Sí.
No es así.
¿Y cómo que
un
no?
Un canario es igual que otro, señor.
Sí.
No,
yo no quiero darles el dolor. Y le digo, bueno,
Deme otro canario parecido al que se ve anteayer.
Si son todos iguales, como anteayer. Basta de hacer guiso, no haga más guiso.
Sí, y bueno, pues ahí no les digo. Che, qué raro que está el canario.
Sí.
Ah, no tengo ningún comentario que hacer.
Claro. No están en, no los venden en garantía, ¿no?
¿Qué cosa?
Para cuando uno va a la veterinaria. No te dan una semana de garantía por el
tendrían que dar, ¿eh?
No, señor.
Si se le muere antes de la semana. Y claro, porque por ahí te lo venden fulero.
Claro.
Ponele, si se muere antes de 10 días.
Le das uno.
Le damos uno nuevo.
No, uno nuevo no, otro canario.
¿Y sí?
Sí. Sí.
Bueno, no es uno nuevo, no es un objeto.
Otro canario, sí.
No es un objeto, es otro canario, no es.
Bueno, uno le damos. Nuevo. ¿Quiere poner cambiar el cartel?
No, no, cambiar el cartel no digo, es otro canario.
Este cada vez más loco.
Este no, señor, le digo
le damos otro canario, sí, le damos otro canario.
Bueno, sí, de otro canario.
Viejo.
Viejo.
No, viejo no. No, no es viejo.
Canario de 112 años le vamos a dar.
Le digo y de todo.
¿Cuánto
modo?
Vive el canario?
Nada.
Nada.
Por eso no se ven. Vio que ahora hay menos casas con jaula con canario, porque está muy mal.
Todo.
No, está muy mal visto tener un pájaro en una jaula.
Buenas tardes. Soy de la Sociedad Protectora del Canario.
Sí.
Está muy mal visto la libertad, los animales, la vida,
sí.
Y todo eso.
Los pájaros tienen que estar libres, imagínese.
Eso, quería decir eso, pero no me salió.
Pero bueno, si lo tengo libre, señor, se me escapa.
Pero usted no lo tiene.
Tiene razón el señor, ¿eh?
Yo intenté una vez dejarlo libre, abrí la jaula.
Se fue.
Se fue.
Y el canario no es así tan poético como nosotros.
Claro.
Agárrese las tomas.
Yo le dejé abierta la cosa y digo, capaz que a la tarde vuelve.
Que se agradecido.
No,
seis años te alimenté. ¿Te faltó algún día el piste?
No, no le faltó nunca, señor.
Bueno, pero el tipo, el canario, no quería estar adentro de la jaulita.
Ay, ¿qué quería?
El palacio, le tengo que hacer.
¿Sabes cuánto dura en el jardín? Lo que
tengo que hacer. Una prefabricada en aire, le tengo que hacer.
No, señor, pero está volando por el libre, el canario, los pájaros.
¿Dónde va a ir un canario?
Los pájaros libres.
Lo agarra.
Le agarra un gato.
El 39 que pasa por ahí, sabe cómo lo liquida.
No, señor. Imagínese, ¿a usted le gustaría estar en una jaula, en un palito?
No, porque no.
No, porque soy un ser humano.
Sí.
Y bueno, sí, no parece.
Al canario tampoco le gustaría acostarse con mi señor.
Señor, no mezclemos las especies.
En este caso no sé si yo no estaría contento entre la jaula, ¿no? Y que el canario haga lo que tiene que hacer.
No, a los canarios no hay que tenerlos en parejita también, como.
Ah, ¿cómo es eso? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Es verdad que el canario hay que tenerlo en pareja porque el tipo si no?
Sí, canta más.
¿Canta más?
Cuando está en pareja el canario,
claro.
El canario como el canto del canario es un acto de seducción.
No me diga.
Claro, él cantando.
No, entonces no. Claro, cuando vienen mis tías lo voy a esconder.
No,
¿qué van a decir las señoras? Muy respetable.
No,
ese canario que se piensa.
No, pero.
No respetan el que te venimos a visitar.
El canario le canta a la canaria.
Sí, ya sé, sí. Lo único que le falta es que le cante a mi tía.
Ahora, ¿el que canta es el canario o es la canaria que llama al canario?
No, el canario.
Depende cuál es más desinhibido.
No es así.
Sí,
sí.
Se va contestando.
Se va contestando.
Pero no hay mucho cortejo, porque si están los dos en la misma jaula.
No. Sí, eso es un poco una mala decisión artística, ¿no?
No, porque ellos no se dan cuenta que están adentro de una jaula.
Pero
ellos creen que la jaula es el universo.
Claro.
Porque, por ejemplo, la canaria canta, ¿no? Adentro de la jaula. Pero pueden venir, escuchan los canarios libres.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y se le van a la jaula.
De casa los tengo que sacar a escobar. Miren, el otro día.
Entre los barrotes con las patitas.
Me entró una tropilla de canario alzado. Y con el pico mordía los barrotes.
Sí,
se estrellaban contra los barrotes.
Sí, y al canario que estaba adentro,
asustado.
Que... Atraviesan la jaula, quedan como fetas, como la de obras de Marta Minujín.
Sí.
Todo en feta.
Hay canarios que hay, bueno, el canario canta, hay otros pájaros, por ejemplo, que se inflan.
Ah, yo lo vi.
Ah,
eso, sí.
¿Se inflan ellos o los infla usted?
No, los infla yo.
A la bicicletería le pide la manguera de cortesía. Y dice, Tengo que inflar al cardenal.
No, no, no.
Que viene gente.
No, ellos se inflan también en una actitud de cortejo, ¿no?
Ah, sí, cuando sí. Se infla.
Cuando quiere, ¿no? El tipo claro. Se pone así, ¿no? Como...
Sí, se infla todo el pecho y las plumas, saca las plumas de colores que usted no sabía que tenía.
Las tiene en el bolsillo.
No, las tiene en el bolsillo.
Y sí. Bueno, ¿cómo si no las veía yo? ¿Dónde las tenía?
Despliega, ¿no? Veo que el pájaro tiene, muchos pájaros tienen una cola que no despliega.
Ah, el pájaro
que la guarda para el 25 de mayo.
Bueno, sí. La guarda para estas ocasiones de
sí, sí, no solo eso, sino como una actitud a veces también de defensa, ¿no?
Sí.
Para parecer más grande, ¿no? Para
también.
Sí, son seres muy inteligentes, ¿eh? Uno...
Sí, sí. Eso es bueno, eso. Yo cuando me peleo también me inflo.
Sí.
Sí, pero antes de la pelea se tiene que...
Sí, voy a buscar a casa el inflador.
No, señor.
Me hago dar 3-4 bombeadas...
Entré
un poquito que tengo que atender a uno y el
sí, a 30 libras, ¿no?
Claro. Dame 30.
Lo 30 julio,
es, sí, julio. Medio duro.
30, sí, a mí ¿no? Me gusta así. Sí, bueno, ¿qué otro peligro hay en su cocina? Creo que nos, con el tema nos hemos ido a cualquier parte, pero no me importa.
Sí.
Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas cocinas.
No.
¿Cuáles son los peligros, por ejemplo, en el dormitorio? Que dicen que no es peligroso.
Sí. ¿Por qué para usted es peligroso?
No sé, pero ya...
El ventilador del techo.
Por ejemplo, usted pone una espiral.
Sí.
Para los mosquitos.
Sí.
Se levanta a la noche para ir al baño, al oscuro, pisa, puede pisar. O la lata donde ensarta la espiral, se agarra un tétano, no llega al baño.
Sí.
O pisa la chispa
sí.
Y se incendia.
No, se incendia, no.
No, lo patea y le agarra la sábana.
Ah, sí, y ahí se le prende
fuego.
Le
prende fuego todo. Ah, sí.
Sí.
Para mí el dormitorio está sobreestimado como lugar seguro.
No, pero entonces, ¿qué? No hay dónde estar seguro, ¿por qué?
No hay dónde
ni estar. La cocina, ni el baño.
La enseñanza de este programa.
No hay
lugar seguro.
Este es el objetivo de este programa.
Claro.
Falta de ser... Nosotros nos olvidamos de los ventiladores de techo.
Los ventiladores de techo.
El ventilador de techo tiene que ser... El tornillo del ventilador de techo tiene que ser ajustado una vez cada 20 días.
Pero me parece...
Si se suelta un ventilador después estás durmiendo en verano, así panza arriba...
Sí.
Bueno,
boca arriba, ¿no?
Boca arriba, claro. ¿Cómo vas a dormir?
Claro.
Bueno, aunque estuviera boca abajo, si el ventilador se cae.
No es lo mismo.
Pero se cae igual el ventilador.
En el hospital Pirovano, sí. No es lo mismo la herida causada por ventilador durmiendo boca arriba que boca abajo.
No sé.
Lo sabe cualquiera.
Sí.
Enseguida en la guardia te preguntan, usted viene, herida de ventilador de techo, boca arriba o boca abajo.
¿A qué importa, señor?
Boca arriba.
Bueno, venga, que lo patente primero.
No me ve cómo estoy, se tiene que dar cuenta
sí. Si
fue boca arriba o boca abajo.
Es terrible, señor, ¿eh?
Igual no conviene tener nada colgando arriba.
No, ¿en qué sentido?
No, digo, arriba de la cama.
No,
no ni la lamparita.
No, yo prefiero tenerlo a los costados.
Yo tenía un espejo que había hecho colgar
sí.
Para,
¿para digamos,
mi actividad...
Sí.
Amorosa,
sí.
Discúlpeme, ¿no?
No, está bien dicho.
Yo también tengo derecho, como
también, médico. Pero nadie le pregunta.
O sea, yo cuando trabajo.
Nadie le pregunta. No,
yo voy a mi casa, estoy con mi amante.
No nos interesa.
O con mi señora esposa.
Bueno, yo
con
bien.
La vecina. O con quien quiera.
Sí, señor.
Cuando
haga lo que quiera.
Con alguien le tengo que pedir
permiso.
No, yo no le pregunté nada.
Así andan los medios de comunicación.
No, bueno, está bien, así estará usted. A mí no me importa.
Bueno, entonces le había puesto un espejo en el techo.
Sí.
Y yo veía.
Sí.
Yo veía. Antes tenía uno chiquito.
Se veía
chiquito, un espejito chiquito de eso de bolsillo.
Sí.
Y entonces le decía, mira, dale un poquito para salir.
Hay que tener puntería.
Perrete un poquito para acá. Pero bueno, entonces un día agarré, le salté un espejo.
Sí, grande.
Se veía.
2x2.
Ya de la cocina veías.
No.
Se da vuelta así por el ángulo
de... sí. Cierra la puerta,
de la puerta
señor.
Decía.
¿Quién está en la cama? Gorda, ¿con quién estás?
El loro lo veía.
El loro
que está en la cocina.
Y un día se me descolgó de golpe.
Sí.
Me vino el espejo encima. Yo estaba justo mirándome.
Sí, fue.
Y me vi venir.
Ahí viene.
Qué impresión, ¿eh?
Una impresión, ¡uy! Sí. Bueno, se rompió el espejo. Tanto yo como mi pareja.
Sí.
Nos lastimamos mucho. Bueno, ella me dejó.
Sí.
Dice, es la última vez que... Es la última vez.
Sí. Bueno, pero quizás no fue por el
espejo. Porque lo pegó con cola. En vez de empezar, lo pegó y empezó despacito. Iba bajando. Y lo comentó como el loco. El calor.
Sí, por el calor, la humedad, sí, un montón de factores.
El movimiento, todo.
Es complicado.
La habitación es muy peligrosa también. No, por ejemplo, él que le gusta...
Lo que más me dio bronca es que entró el de al lado. Aprovechando el barullo, entró a ver qué pasaba.
Sí.
Y dijo, ¿qué le pasó? Mendizábal, ¿no?
Mendizábal, sí.
A mí me dice Mendizábal, sí, porque en ese mismo departamento vivía antes un tipo Mendizábal, sí, que le ponía la tarjeta en el buzón.
Sí.
Y yo cuando me mudé, no me dio.
¿Pero cómo?
No me dio para cambiar la tarjeta porque no podía cambiar.
¿Sí? ¿Por qué no podía
estaba
cambiar?
Estaba metida dentro de un mío, no podía sacar. Ah, sí, dije que mi padre. Sí, bueno, Mendizábal.
Pero está bien.
Mendizábal de acá, Mendizábal de allá, bueno. Entró el tipo, estábamos mi amante y yo, sí, ahí, deformado.
Sí.
Y dice, ¿qué le sucedió a Mendizábal? Y le digo, ¿ya lo ves?
Sí.
No sé por qué le cuento.
¿Qué? Bueno, ¿qué hizo el vecino?
¿Qué, ¿qué hace uno? ¿Qué hace usted?
Si, no, un, digo, como ingresó el vecino.
Si ve que hay un espejo mientras estaba amando a su novia.
Yo no hago nada, pero digo, entra un vecino. Entra un vecino, digo.
Solidario, por lo menos bárralo.
Claro, barré los vidrios.
Claro.
7 años de desgracia.
No. ¿Es verdad lo de los 7 años de desgracia? ¿Eh? ¿Es verdad eso?
Y un vidrio grande son más, son 14.
Ah,
sí. Otro peligro, porque a él le gustaba mucho, yo soy el primo de él.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Soy Mendizábal también, porque es el papá de él, es el hermano de mi papá.
Sí, pero la tarjetita que también estaba en su casa.
Sí, no importa, quedamos todos Mendizábal, la familia quedó Mendizábal. Él le gusta darle clima a la situación, por eso puso el espejo. Nosotros le decíamos, pará, Tito, vos, viste... Y, por ejemplo, el velador, él acostumbraba a sacarse la camisa y la ponía arriba.
Ah, para dar color.
Sí, señor. A generar clima. Porque era una camisa un poco coloradita.
Sí.
Ay.
Bueno, sí.
Discúlpeme.
Se acordó de algo.
Sí.
Sí.
¿Cómo le digo, bueno, la camisa?
Está bien, no me importa, señor. Cualquier prenda de color rojo.
Y él siempre puso, históricamente, lamparita de 60. Un día, sin querer, porque a veces pasa, puso una de 100.
Cuidado.
No sabe cómo prendió esa camisa, y cómo prendió la camisa, prendió la sábana, cómo prendió la sábana el acolchado, cómo prendió el acolchado el ropero.
Se quemaron.
Prácticamente, no puede tener vida amorosa. Entre los espejos, los calzones.
No. La pasa mejor.
Los calzoncillos de nylon.
Sí.
Eso.
El calzoncillo de nylon agarra fuego enseguida. Sí,
el calzoncillo de nylon ni siquiera que ya solamente poniéndoselo.
Sí.
Con el solo roce.
Con el roce. ¿Qué tal, roce?
Es una fricción que...
Si corres con calzoncillo de nylon, te
mate. Yo el otro día vi como se incendiaba un tipo en Retiro. Empezó a correr el tren, el tipo. Y le digo, venía con un amigo. Digo, mira, ese tipo digo, usa calzoncillo en año, porque había que le salían chispas entre las patas. Y en eso hubo como una explosión,
sí,
tipo plum, que cae al suelo.
Sí.
Ah, los bomberos.
Sí,
hasta que lo apagaron, ¿no?
Sí. Entonces
no se apaga sino más.
No, el nylon cuando
prende. No se apaga, no. No,
yo tomé el de atrás.
Sí.
es bravo eso.
Bueno, sí. Discúlpeme, es tardísimo.
Sí, creo que ya está el sordo Gansé y el trío sin nombre que viene.
Venga, vamos a hacer aquí una pausa y ya mismo empieza el bailongo aquí en La Venganza Será Terrible, esta noche con Coco Cilli y ahora el trío sin nombre.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos. Una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos. Solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos,
distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
En Paparazzi, embarazados, Paula y Peter agrandan la familia. Y luego de esperar 3 meses, anunciaron la llegada de un varoncito. Y lo quieren llamar Hipólito. ¡Felicitaciones, chicos! Terceros en discordia y los secretos de la separación de Lali y Mariano. Juanita no para. Disfruta en punta con el ministro de Macri, pero se pelea con Manguera en Buenos Aires. Además, el encuentro de Juliana Aguada con Michelle Obama. Y Pampita visita a Mónaco en Miami. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan 2 y paga 1, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Fernando Espinosa, ¿qué estás percibiendo vos de cómo está la situación social?
Se nota día a día el enfriamiento de la economía, con los despidos, la mega devaluación, mega tarifazos de la luz, y ahora la semana que viene nos van a anunciar en el gas, en el agua.
¿Vos sentís que puede explotar el conurbano?
No, lo que dije simplemente es lo que escucho hablando con la gente. Me parece que hay en el gobierno dirigentes políticos que se tienen que bajar del helicóptero y hablar con la gente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonada en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
En esta edición de Para Ti, un informe especial sobre las aulas virtuales. Las universidades se mudan a la web. Este invierno la tendencia son las camisas. Y te contamos cuáles son los colores antifrío. Además, food porn, calorías en exceso y sabores engordantes. La gula es trending topic. Las ideas más cool para decorar tu casa. Y te contamos los efectos de ser negativa. Ya salió Para Ti. Búscala en tu kiosco.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
En Gente, Isabel Macedo en exclusiva nos confiesa su felicidad al lado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Asegura, quiero formar una familia, la intimidad de una relación que crece día a día. Además, Juana Viale en punta junto a un ministro de Macri. Con Pancho Cabrera solo somos amigos. Todo sobre la visita de Obama en Argentina, Paula Chávez embarazada y los secretos de la separación de Lali y Mariano. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito. Y creo que el sordo Gansé estaba dando vueltas ahí por la calle Gorriti. Si quiere lo llama. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Se acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. el señor Martín Calvo Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, algunos pedidos que han llegado al Twitter de arroba la venganza radio. Ariel le pide You Are Gonna Lose That Girl al trío.
Bueno.
Bien, ¿no?
Sí. Un, dos. Un, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Sin nombre. Qué bien suena el trío Sin Nombre. Bueno, ya que está Coco, ¿por qué no le hace los cosos de al lado? Que
el taco
siempre se lo hace escuchar.
Muchas gracias.
Se acallaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se atona, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un punto encurderado. De golpe se escucha rumor de fiesta, es que están de fiesta los cosos de hablar. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que baila los cosos de Allah.
Gracias, maestro.
Para Mirta le piden Alma de Loca.
Bueno, momentito.
Milonguera, bullanguera, de la madre alma de loca, la que con tu risa entregue de petas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alojada y paraneta, todo el mundo me diga lo que yo puedo curar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. que tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que la que intento ocultar es la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban que no es nada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
Un tal Juan Manuel vía Twitter pide Surfer Girl al trío Zumba.
Un, dos, tres.
Se llenó de tenores la noche. ¿No quiere hacer en un pueblito de España que estaban ahí amagando?
Dulce canción que aprendí al pasar, bella vocación,
bella vocación
que supo amar. En una aldea de España fue donde la escuché de este modo así. Vamos, vamos corazón, no me hagas más sufrir. Deja mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón. Porque la estrella más bella se dio. En el cielo de mi vida la luz se apagó.
Muy bien, estamos ya cerca del final. Aquí
por ahí, si le diéramos un poco de sonido, podría mandar algo.
Fede Turlione le pide al trío en nombre Save Me.
Al Facebook. Bueno,
vamos.
Ok.
It started on so well. They say we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How
Mañana estamos 20:30 acá en el Galponcito. El programa se emite como siempre a la medianoche. ¿Y con qué nos retiramos? Con algo seguramente.
Mañana Coco Silly con su programa.
Sí, en la pop, por supuesto, de 13 a 16 horas. Aquellos que quieran escucharlo.
Muy bien. Bien,
gracias, Ale.
Bueno, ¿con qué nos, vamos?
¿Con quién nos vamos?
Alcánceme el pandeiro, por favor. El pandeiro que
usted quiere el pandeiro, aunque quedando. No sabe si lo va a usar.
Tome la maraca usted.
Deme sí. La maraca.
Barton es más de la maraca.
Sí.
¿Este quiere?
Venga, venga acá, claro.
Paco, venga. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2:03, su temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 79%. El gobierno anunció el aumento en el transporte metropolitano. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informó que a partir del 8 de abril entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario. El actual boleto mínimo de colectivos pasará a costar 6 pesos, mientras que el tren 2 o 4, según el ramal. Desde fines de mayo próximo también aumentará a 7 pesos con 50 centavos el precio de la tarifa de subte y ya está en vigencia un nuevo aumento en el combustible. Por su parte, Federico Pinedo calificó el día de ayer como brutal por los anuncios de aumento de